¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que estén entre nosotros? Psicofonías, Ouija, ¿nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter, Región de Murcia. Némesis Radio.
¿Cómo estamos? Llega el tiempo de misterio a Radio Inter Murcia. Bienvenidos a Némesis Radio. Aquí estamos una noche más al amparo de estas mágicas ondas, pues ya sabéis, para hablar de cosas raras, de cosas extrañas, de lo divino, también de lo terrenal, claro, de enigmas, pero sobre todo, de misterios. Nuestra más sincera gratitud para todos los que estáis ahí al otro lado de la radio, del ordenador, del móvil, o ya sabéis, de cualquier dispositivo que utilicéis para escucharnos. Y lógicamente no nos olvidamos, nunca lo hacemos, de lo que es semanalmente descargar nuestros podcasts. Gracias a todos. En el último sábado de julio, cual retén de guardia, aquí seguimos. Pues vuestros humildes servidores, José Antonio Martínez, y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
Hola Antonio, buenas noches, y buenas noches a los oyentes de Némesis Radio, alguna semanita más. Ya no nos vamos a cargar julio, pero vamos.
Claro, además estamos de retén, con lo cual nos vamos a cargar julio y también vamos a estar en agosto, ¿verdad?
Efectivamente, y vamos a estar también con nuestros oyentes... Pues todos los sábados de agosto, como me tiene esclavizado, no me da vacaciones, pues aquí vamos a estar.
¿Qué bueno,
vamos a
ver? Bueno.
No, pero sabes tú que lo hacemos con gusto.
No, y vamos a hacer una pequeña mentirijilla. Vamos a preparar estos programas de agosto y vamos a tomarnos, aunque sea un par de semanas, que septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar con los estados de temporada. Me tendrás que dejar descansar, aunque sea 15 días, macho.
Gracias, señor, por dejarme esas dos semanas, por lo menos. Bueno, pues haremos eso. Prepararemos los programas y los dejaremos para que nuestros oyentes pues sigan disfrutando de nuestros compañeros y de lo poquito que vamos haciendo este verano.
Así es, y como hemos dicho, Dios mediante, en septiembre, pues volveremos con la octava temporada de Némesis Radio. Bueno, José Antonio, habrá que brevemente comentar pues la gran acogida que tuvo el pasado programa en el que realizamos pues ese homenaje póstumo a nuestro compañero y querido Marcelino Menéndez.
Pues sí, allí donde esté, pues estoy seguro de que le habrá gustado y habrá llorado como lloró en su homenaje, estoy seguro, pero de emoción, como yo digo.
De alegría.
Ha habido mucha gente que... ha puesto su granito de arena y ha querido despedirse Marcelino como nosotros.
Sí, y además las críticas en general han sido buenas. Fíjate que hay algunas que te las pasaré, que me han llegado por WhatsApp. Ajá. Un par de ellas solo, en el que todo estaba muy bien, pero que quizás dice que echaban en falta un poco más hablar de Marcelino y menos gente, o incluso menos el debate que pusimos. Lo que pasa que hay que decirle a nuestros oyentes que nosotros lo que quisimos es... primero, que sus amigos más cercanos, no podía ser porque todos, pero bueno. Sus amigos más cercanos pues tuvieron la oportunidad de decir unas palabras. Después queríamos hacer patente, sabes tú que lo hablamos, el que hace 4 años nosotros hicimos uno en vida.
Claro.
Que para nosotros fue lo más importante, verlo es disfrutar de ese homenaje. Y lógicamente había que escucharlo. Y podíamos haber puesto alguna de las secciones que él nos ha hecho alguna vez, pero entendimos que era más verlo a él en su salsa, que es debatiendo.
Justo.
Entonces, por eso lo hicimos. Así que, nada, a esos oyentes, pues decirle que lo hicimos con el máximo cariño y lo mejor que pudimos. Y supimos.
Ya está, y ahí queda.
Pues, dicho eso, como tenemos poco tiempo y muchas cosas, vamos con un pequeño avance del programa.
Venga, pues comenzamos la noche con Enigmas del Arte. Y será con nuestra compañera Macarena Miletic, quien esta noche nos hablará los misterios de la piedra oráculo del Escorial. En Crímenes, de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco, conoceremos el caso del hombre que creyó asesinar a una bruja reencarnada. Después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en La Puerta Oculta, quien esta noche comienza un recorrido en el que nos llevará de turismo con los espíritus. El recorrido de hoy lo ha titulado Los Secretos. En historias, cuentos y leyendas vamos a tener a nuestro compañero, el investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual, que nos narrará una historia titulada El trajecito de marinero. Y terminamos con el debate esta noche. Nuestros contertulios vienen a hablarnos de la gran manipulación.
El camino es largo y está a punto de comenzar, José Antonio, tú y yo solo.
Bueno, pues vale, solo que mal acompañar.
Bueno, pues ya sabéis, con Pinches de la Noche, acompañarnos, poneros cómodos, agudizar las orejas, porque empezamos ya.
Enigmas del Arte. Conocidos son los misteriosos mensajes que algunos maestros escondían en las obras que creaban. Si bien algunos se han podido verificar y desvelar, también es cierto que muchos otros siguen siendo un misterio para el mundo.
Pues como ha dicho mi compañero José Antonio hace un momento, empezamos con Enigmas del Arte. Tenemos a nuestra compañera Macarena Miletic, quien esta noche pues viene a contarnos una historia real, una historia vivida por ella misma. La ha titulado La Piedra, Oráculo del Escorial. En las próximas semanas vamos a tener mucho escorial y ya no digo más. Vamos a escucharla.
Piedra Oráculo del Escorial. Hoy vamos a dar un paseo por toda la zona conocida como Silla de Felipe II en el Escorial, Madrid. Dicen que este lugar es un espacio lleno de magia y misterio. Otros dicen que es posible que poblaciones muy antiguas como los iberos hicieran asentamientos en este lugar. Hay opiniones que sugieren que se trata de un antiguo altar betón, pueblo celta que ocupó el oeste de la península antes de la llegada de los romanos. Se ha constatado que el magnetismo terrestre en la zona hace que las brújulas se alteren. Así pues, esto se enmarca en un punto que parece tener un vórtice energético. Y en este caso, el área de influencia es muy grande. Estamos hablando de la época de Felipe II, conocido como el Prudente, que reinó en España desde 1556 hasta 1598. Fue el que, se dice, construyó la silla. Hay todo tipo de leyendas que envuelven los acontecimientos históricos de toda aquella zona. Es famosa también la biblioteca que llegó a conseguir, interesado por temas como la alquimia, la piedra filosofal, las religiones y las filosofías que eran preponderantes en la época. La magia y la astrología también eran relevantes en las investigaciones de Felipe II. Comentan que hay una especie de zodiaco en un área de un jardín privado. En lo que vamos a narrar hoy es importante el tema energético. Todo el monte Abantos es conocido como una zona rocosa que se puede observar desde la propia silla de Felipe II y llama poderosamente la atención a todos los visitantes. En la Guerra Civil Española sirvió de pase o salvoconducto para muchos grupos de personas y soldados. Especialmente los denominados maquis utilizaban su conocimiento de la orografía para poder escapar de los continuos ataques que se producen en una guerra, como fue esta Guerra Civil Española en el año 1936. También sabemos que se han hecho muchas evacuaciones energéticas de poblaciones que podrían haberse quedado atrapadas después de la Guerra Civil hasta nuestros días. Lo que sí es evidente a todos los investigadores, autores, radiestesistas, es que el radio de acción de esta energía especial en la zona parece abarcar un campo muy grande, una extensión muy grande. Por ejemplo, la patrona del pueblo es la Virgen de Gracia, muy venerada y celebrada por los lugareños. Tiene una ermita a la salida del Escorial. Se dice que unos pastores encontraron una imagen en una cueva. Después construyeron esta ermita. Las romerías cuentan con muchos fieles devotos. Y actualmente la imagen que se puede contemplar es de Mariano Benlliure, gran artista, ya que la anterior fue quemada durante los asedios de la Guerra Civil Española. Hay un espacio agradable para estar en familia alrededor de la ermita. Y en otra ubicación está la zona que se denomina Campo Grande, el lugar en el que se cree que ha tenido lugar la aparición mariana más contemporánea acaecida ya en el siglo XX. Y aquí nos encontramos con una imagen de una mujer muy bella, con una cabellera muy larga y rizada, una expresión femenina ya muy contemporánea. La vidente protagonista de estos hechos manifestaba el contexto que se trataba de un lugar de expiación, igual que se muestra en otras apariciones más clásicas, como Lourdes, Fátima o Medjugorje, en Yugoslavia. Hay que decir que aquí también encontramos unas piedras naturales de gran tamaño, enormes, algo diferentes quizá a las que rodean el lugar de la silla de Felipe II, pero que llaman poderosamente la atención. El punto focal aquí está en el agua. Todavía podemos ver físicamente el abrevadero de los animales con su chorro de agua que mantiene lleno el tanque de piedra. La pileta está en la actualidad con el agua clorada, como es preceptivo por las normas de sanidad, pero durante mucho tiempo ha mantenido sus propiedades especiales. Todo el mundo venía hasta aquí para recoger agua considerada milagrosa. Hay que decir que testar el agua con radiestesia con péndulo aportaba constantemente los mismos datos que podemos encontrar en otras aguas especiales. La composición varía de un agua normalizada que podemos beber en las ciudades. Lo cierto es que se percibe hasta meter el antebrazo en la pileta y uno tiene en el tacto la sensación que ofrecía este agua como similar a la del agua de Lourdes, por ejemplo. Es un agua que no moja. Científicamente esto tiene un nombre, esta cualidad especial. ¿Cuál es la ubicación energética de toda esta extensión de kilómetros? ¿Cómo estaría delimitada? ¿Y desde el aire sería posible hacerse una idea? ¿Tiene alguna función especial por la orientación geográfica? ¿Está vinculada a un conocimiento antiguo que ahora no somos capaces de descifrar? ¿Está en otras culturas precedentes a la nuestra? ¿O se trata de lo que conocemos como un portal dimensional con un área de influencia positiva? Vamos a ver, la piedra oráculo. Volvamos a la silla de Felipe II. Dimos un paseo por aquellos caminitos que encontramos protegiéndonos del sol. Charlábamos de psicología, de experiencias especiales de la vida y yo creo que nos envolvía un ambiente especial, además de lo caluroso del día. Después de comer algo, resguardadas en la sombra de un grupo de árboles que encontramos, ya volvíamos hacia la explanada central. Y ubicadas hacia la izquierda, algo llamó mi atención y fuimos a ver unas cuantas rocas de un tamaño mediano. Hacían una forma casi circular, como un claro apartado que invitaba a sentarse por allí. La compañera de esa jornada, mujer, quiso descansar sobre una piedra que parecía casi una camilla, algo redondeada, y se sentía ese punto como algo diferente de las otras rocas que le rodeaban. Esta persona se tumbó tranquilamente y allí se quedó por un rato, como un descanso. Yo seguía mis mediciones energéticas interesada en ver las diferencias de vibración de este claro de rocas en vez de un claro de bosques. Y en este estado de concentración especial, sentí aparecer, sentí como surgiendo del centro del cuerpo de aquella mujer, una figura de un hombre, muy rubio, muy joven. Yo diría que respondía a lo que conocemos como belleza nórdica, a las características de esa zona del norte de Europa. Su expresión al levantarse desde ese punto de cuerpo piedra era como de una cierta preocupación, como si algo resultara importante para él en ese momento. Habíamos hablado justo antes de culturas ancestrales, de batallas entre grupos étnicos por conquistar islas y terrenos vikingos, sitios anteriores. Se plasmó allí delante un ser totalmente rubio, joven, casi tridimensional pero transparente, como si hubiera estado guardado en un estuche desde hacía mucho tiempo, aguardando, y ahora se permitía salir a la luz. Formaba parte de una historia, evidentemente. Su genética plasmaba en estos rasgos tan característicos algo que yo vi perfectamente. Tengo la impresión de que la piedra oráculo le permitió destapar la cápsula de aquel tiempo arcaico en el que había tenido una vivencia difícil de resolver. La piedra oráculo tenía el poder de desincrustar una memoria temporal que parecía perdida en el silencio de una historia que no se había podido revelar. Percibí como una reclamación de libertad, y la piedra oráculo le concedió el permiso que anhelaba. Por fin, las cadenas que le ataban a aquellos tiempos se estaban soltando delante de mis ojos. Su configuración cogió consistencia en esa propia transparencia y su expresión recobró serenidad. Mirada azul translúcida, ojos de mirada activa. Y en ese momento desapareció ya en paz. Quiero contaros que mi deseo es volver pronto a visitar esta piedra oráculo del Escorial. Y es que me gusta aprender de las capacidades extrasensoriales que tiene la naturaleza.
Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Némesis Radio.
Nuestra compañera Mercedes García Velasco esta noche nos trae el caso de el hombre que creyó asesinar a una bruja reencarnada. Como siempre, poniéndonos los pelos de punta, esta mujer no descansa ni en verano.
Ni en verano.
Bueno, Mercedes, pues adelante.
Viajamos al año 2001, al estado de Georgia, Estados Unidos. Allí, un sujeto, William Emmett LeCroix, un hombre que había sido exsoldado, con 17 años ya se había alistado, se había apuntado al ejército, pero tenía un problema, y es que desde muy jovencito él creía en las artes mágicas, adivinatorias, en la brujería, en la magia negra, y entonces resulta que estaba completamente obsesionado con ese tema desde muy joven. Entonces, bueno, él se alista con 17 años al ejército de los Estados Unidos y por una serie de problemas llega a desertar y se marcha y sigue su obsesión aún más con la brujería, con todo lo brujeril. Bueno, este interés por la brujería y las malas artes oscuras había empezado durante un tiempo, unos años antes, cuando había ido a parar a la cárcel porque bueno, había estado pues robando, abusando de menores, bueno, y haciendo varios delitos menores, y por eso había estado un tiempo en prisión. Luego había salido en libertad condicional y en ese tiempo pues seguía obsesionado con la brujería, igual que estaba en la cárcel. Bueno, pues resulta que él conocía a una mujer que era vecina de un pariente allí en el estado de Georgia, que era una enfermera de 30 años, que se llamaba Joan Lee Tisler, y esta mujer pues la conocía pues de vista, de paso, de saludarla cada vez que pasaba a casa de este familiar, pues se la veía y se saludaba, una relación de paso, de cordial, pues de vista, ¿no? Pero él desarrolló, como estaba obsesionado con la brujería, él desarrolló una idea pues maquiavélica, y en donde él pensaba que esa mujer de 30 años, enfermera, Tisler, pensaba que ella era en realidad otra persona y que llevaba como una especie de disfraz humano, pero que debajo de ese disfraz, de esa mujer, había otra, que no era nada más y nada menos que una cuidadora, una niñera que él tenía en su infancia, que en español sería algo así como Campanita, ese era el apodo que le habían puesto. Entonces resulta que esta Campanita era una cuidadora, una niñera que en su infancia era, según él, una persona malvada, que incluso llegó a abusar de él sexualmente y que le hizo su infancia un calvario, y él quería vengarse o romper el maleficio, mejor dicho, de esa especie de bruja que era su cuidadora en el pasado. Quería romper ese maleficio y pues se le había ocurrido que tenía que elaborar una especie de plan, un plan diabólico en este caso, para revertir o eliminar ese maleficio, ¿no? Su plan no era otro que asesinar a esta mujer, a la enfermera, a Tisler, asesinarla para acabar con ese maleficio. Bueno, pues así, el 7 de octubre de 2001, este hombre, LeCroix, espera a Tisler, a su víctima, allí en la casa de ella. Él se introduce en la casa y ella está de compra ese día, y cuando vuelve, pues se encuentra este sujeto en la casa, y él pues nada más entrar esta mujer por la puerta, le da con el mango de la escopeta en la cabeza con el rifle, la golpea fuertemente, la ata, la viola y le causa todo tipo de vejaciones mientras le hace preguntas relacionadas con la brujería. Imaginamos el calvario que esta mujer tuvo que padecer ahí. No contento con haberla violado, atado y golpeado con la pistola, entonces le corta el cuello y la cuchilla salvajemente por todo el cuerpo una y otra vez. Después de haberla matado, entonces va al ordenador de esta mujer, de su víctima, y allí busca algún tipo de indicio sobre un tipo de bibliografía, de datos, de libros sobre la magia, las artes oscuras, la brujería, y se da cuenta de que esta mujer no tiene absolutamente nada que ver con esos temas, no tiene nada con la brujería, y que ha asesinado a una persona completamente inocente, que no tiene nada que ver con lo que este hombre estaba tratando de hacer. Entonces, bueno, pues se da cuenta del error que ha cometido en ese momento, de que ha matado a una persona inocente, que sus ideas eran completamente alocadas, descabelladas y maléficas, y entonces él le deja una nota para que la encuentre la policía, en donde pone: eras un ángel y te maté. También soy un vagabundo y estoy condenado al infierno. Seguidamente él coge la furgoneta de Tisler, se monta en ella y trata de huir a Canadá, pero en uno de esos puestos de control pues resulta, de la frontera, resulta que lo incautan, bueno, ven que la furgoneta no es suya, que es robada, lo paran y tal, y lo detienen. Bueno, pues en 2004, declarado culpable de un cargo de asalto con violencia resultante en muerte, y el jurado lo lleva directamente a la pena capital, que es la muerte. Pero ¿qué pasa? Que resulta que su hermano era un policía, era un Lecroy, que había sido policía y que había muerto en acto de servicio en un asalto rutinario. Entonces, bueno, pues la familia intenta apelar, tratando de que los abogados y el sistema judicial, que estaba en ese momento capitaneado por Donald Trump, por el presidente Donald Trump, pues intentan que esa pena capital sea conmutada por cadena perpetua, pero no, es denegada, con lo cual la ejecución se lleva hacia adelante. Y bueno, pues ya con pasados los 50 años, este hombre es condenado a muerte por el asesinato de esta mujer. Y bueno, pues él durante su muerte, pues le pone la inyección letal. Él no quiere mirar a la familia de la víctima para nada, y en 10 minutos ya estaba muerto. Bueno, esto pues es un caso muy extraño. Es más extraño que la realidad misma. Es un caso de los más anómalos, cómo una persona puede llegar a obsesionarse con temas de brujería, con temas pues eso, de rituales y de magia negra, y cómo todo esto puede llevarle directamente a la muerte, y cómo puede llevar también a un inocente, a una mujer inocente en este caso, también a morir de esa forma tan salvaje y tan sádica, ¿no? Y es un caso que no ha trascendido a nuestra frontera, pero es un caso que merece reseñarse por ser más extraño que la propia realidad.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta. El espacio de Anna Theiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La puerta oculta con Anna Theiser.
Continuamos con nuestra compañera Anna Theiser en La Puerta Oculta. Esta noche comienza una minisección dentro de su sección. Sí, dentro de su sección. Así es ella de original. En la que hace secciones dentro de su propia sección. Bueno, pues esta noche nos invita a acompañarla y a realizar un recorrido en el que haremos turismo con los espíritus, José Antonio.
Eso de turismo con los espíritus, yo tengo que escucharla a ver lo que va a decir. Pues, porque vamos a ver.
Estate atento, porque sí, claro. Recorrido de esta noche es aquí en Murcia, uh-huh, en nuestra catedral, y va a hablarnos de muchos secretos. Vamos a escucharla.
Vamos.
Hola amigos de Nemesis Radio. Os he preparado para este verano una serie de audios que he titulado De viaje o de ruta con los espíritus. Hoy es el primer capítulo y está dedicado a los secretos. Empezamos, como no, en la ciudad de Murcia, desde la que se graba el programa. Yo soy de Murcia también. Y vamos a empezar, pues, en la catedral. Ya te digo que, os digo que el de hoy está dedicado a los secretos. Los secretos son como las catedrales. Requieren cuidados de forma permanente y cuanto más adentran sus cimientos en la tierra, mayor es el riesgo de que estos sigan creciendo. Lo que empieza por ser una inocente fisura en uno de los muros que la sustentan podría acabar siendo una fatal grieta por la que se escape aquello que nunca se debió ver, lo que jamás se debió consentir. Eso que jamás de los jamases te debió hacer su prisionero atándote a unas argollas hechas de mudez. Los secretos, como las catedrales, exigen silencio, exigen incluso sacrificio. A veces son solo nervaturas entrelazadas inspiradas por la complicidad de la gente. Otras, en cambio, son más bien roñas morales adheridas a las miserias humanas. Los secretos están construidos de lágrimas, de sangre, de orgullo, de vanidad, pero sobre todo están hechos de miedos. Los secretos esconden muertos, injusticias, malhechores y víctimas. E igual que las catedrales, en ocasiones los secretos son necesarios para erigir y proteger talentos, el arte o el ingenio. Las catedrales en general son edificios bellísimos que conservamos y admiramos. En cambio, los secretos, cuanto antes nos liberemos de ellos, mucho mejor para todos, para ti y para tu iluminación. Los secretos compartidos crean adeptos, seducen a estos y se hacen fuertes porque se alimentan de los pensamientos de cada uno de estos últimos. Y al interpretarlos, los secretos adquieren la identidad propia del individuo que se convierte de inmediato en subordinado del secreto. Cada acólito recuerda el hecho clandestino de una manera, de modo que la historia contada permanece como una huella en el tiempo, con su propio carisma, y puede permanecer inherente al espíritu como las marcas de cantero realzando la eternidad de los sillares de las catedrales. Las tumbas están llenas de secretos y permanecen vivos para siempre. Os voy a contar una historia que sucede todos los miércoles en la Catedral de Murcia. Si entras por la puerta principal, la nave de la izquierda, si prestas atención, puedes oír de una forma muy sutil, una especie de andar, es un caminar de persona mayor, de alguien como que no puede caminar bien, como arrastrando los pasos. Es Santa la Rubia. Santa la Rubia es una mujer enana, de estas que pedía en la plaza Cardenal Belluga. Yo la recuerdo, ella por lo menos se me presenta como una mujer a la que yo conocía cuando yo era pequeña, de verla por allí con otras personas también muy probablemente de su familia. Ella me dijo la primera vez que la encontré allí dentro de la catedral, que ella quedó embarazada y solo le pedía a la Virgen de la Fuensanta, como sabéis, la patrona, le pedía una sola cosa, que su hijo o hija naciese enana como ella. Sabéis que el gen del enanismo, la condroplasia, si eres portador, los padre y madre pues dan enanos, pero a veces no, porque a veces el portador, no siempre, aunque seas enano, o no eres portador de este gen. Pero se ve que ella no lo sabía, o en aquella época ella no lo sabía. Claro, ella atesoraba un secreto. Tiene un amante que no padecía condroplasia. Ella le pedía a la patrona siempre, por favor, virgencica, que mi hijo o mi hija sea como yo y como su aparente padre. Vamos, como el marido de ella. Ella ya tenía dos hijos más. Bueno, llega el día del parto y tiene un niño con los rasgos, pues eso, de padecer acondroplasia. Ella quedó tan contenta que empezó de alguna manera a pagar o a agradecer su promesa. Le prometió a la Virgen que si efectivamente tenía el niño o la niña como ella, iría todos los miércoles a hacerle una ofrenda floral a la Virgen. Desde entonces, desde que ella tuvo a su hija, porque fue niña, todos los miércoles de su vida, pero también todos los miércoles después de su muerte, ella entra a la catedral por la puerta principal. Se dirige desde la nave por la izquierda, llega delante del coro, se postra y allí mismo, sin llegar al altar, hace su ofrenda floral. Por eso es muy probable también que si tú caminas por su rastro, caminas por donde ella también, te presentas miércoles por la mañana delante del coro, es muy probable también que la sientas, e incluso es fácil que allí huelas a las flores que ella deposita allí todavía hoy. Le da gracias a la Virgen por mantener su secreto a salvo. Otra de las historias que os voy a contar sucede en el monasterio de las Claras, también en Murcia. El monasterio de las Claras, antes de ser monasterio, bueno, el monasterio se erigió sobre un alcázar menor, un alcázar, una finca de recreo del rey Lobo y antes de otros. Pero bueno, vamos a hablar de lo que sucedía allí con las monjas, con las novicias. A esta mujer o a esta chica yo la descubrí durante una visita turística. Maravillosa, la recomiendo, de verdad. Pero cuando ya vamos a ver de la parte, de alguna manera, de la parte del siglo XII, pasamos al siglo 1300 y pico, el arte gótico. Hay unas escaleras que vas a subir arriba, al claustro superior. Y hay una cúpula con unas nervaturas maravillosas, preciosas, del arte gótico. Es lo único que queda, pero ya allí hay un espíritu de una chica muy jovencita que tira de mí y me dice, ven a ver, te quiero enseñar una cosa, es precioso, es maravilloso. Y claro, la primera vez yo no entendía qué me quería enseñar. Salimos de la cúpula y nos adentramos inmediatamente en un pasillo. Y en ese pasillo la guía nos dice, pues ahora vamos a ver la colección. De una colección muy, muy bonita y muy especial de imaginería religiosa. Se estaba refiriendo a los niños Jesús que atesora el convento y que proceden de la colección que fue formándose con los que traían las hermanas al entrar en clausura, las novicias que querían entrar en ese convento de clausura. Traían una dote, tenían que ser, muchas eran de familia adinerada, aportaban una dote, y dentro de esa dote era costumbre también traer una figura de un niño Jesús, que era luego lo único que podían tener ellas dentro de su celda. Entonces el espíritu de esta chica, una chica jovencísima, podría tener pues quizás 14 años o 15, tiraba de mí, me decía, mira qué bonito el mío. Claro, era como si fuese un muñeco, quería enseñarme como si fuese un muñeco. Y efectivamente se para delante de uno de los niños Jesús, de una de las figuras. Son muy pequeñitas, ¿eh? Son, creo que decían, como unas 30 o 30 y pico, y son desde los siglos XVII al XIX. Son, os puedo decir que son de madera policromada, estaban vestidas con los ropajes que le hacían las monjitas o ellas mismas, pero con bordados y brocados muy, muy ricos. Y en algunos casos tienen eso que se llama el pelucón, que es pelo natural. Que se lo hacían con lo que se cortaba la niña cuando entraba a formar parte del convento, cuando tomaban los hábitos. El caso es que la niña, el espíritu de la niña, tiraba de mí y se paraba delante de una de estas hornacinas y me decía, este es el mío, ¿ves qué bonito es? Pero al mismo tiempo ella se tocaba la tripa, una tripa abultada, evidentemente intentaba disimular un embarazo. A mí, ya sabéis, los que me conocéis, que estas cosas me ponen de muy mal humor, porque realmente muchas de las mujeres, de las niñas y niños que veo en el otro lado, no solamente aquí, han sido víctimas de abusos y violaciones. Y esta, cuando le pregunté, se tapaba la boca con las manos y me dice, secreto, no puedo hablar. No puedo hablar, prometí a mi familia guardar el secreto. Me dice que esto había ocurrido en el seno de su familia, pero muy probablemente yo veía una energía paternal, o el padre o un abuelo. Eso había ocurrido allí, y a esa niña la obligaron a entrar en el convento. Para ella fue una liberación, porque entrar en el convento con las hermanas, me decía que para ella había sido una liberación. Pero realmente muchas veces las almas necesitan liberarse de todo el peso de esos secretos para poder trascender a la luz. Y envuelta en la ilusión de querer enseñarme su muñequito, su niño Jesús, realmente lo que me estaba diciendo, yo ya no puedo más con esto. Muy probablemente esa niña, yo diría que ya no está allí, pero si alguno va este verano, o dentro de poco abre la colección sacra, bueno, allí el que va a asistir a la excursión lo va a ver todo. Cuando subéis las escaleras y lleguéis arriba al coro alto, podéis también, de igual manera que os he dicho que hagáis en la catedral, cerrar los ojos con suavidad, hacer una respiración profunda y muy fácilmente podréis comunicar con ella. Veréis como de alguna manera ya no es un espíritu cansado, agobiado, no. Ahora su imagen es otra, solamente le queda la ilusión de lo bien que estuvo allí en el convento, ha borrado el peso de su historia, lo que trajo también de su casa. El motivo por el que huyó de su casa o la obligaron a huir de su casa e ingresar al convento fue también el motivo de su felicidad. Porque ella allí me contaba que estuvo muy bien y muy feliz. Quizás todavía ande por allí. Bueno, podríais hacer, ¿por qué no?, ese ejercicio. Os he contado esas dos historias que ocurren en mi ciudad, en Murcia. Podéis hacer turismo un poquito también, mejor acompañados por los espíritus. Para resumir, diré que en este caso, en cuanto a los secretos que nos llevamos a la tumba, os diré que no hemos nacido para ser el cubo de la basura de nadie, ni siquiera el cubo de la nuestra misma. Un secreto, no una confidencia, un secreto suele ser algo de lo que no te vas a poder deshacer ni siquiera después de muerto. ¿Habéis oído esa frase tan manida? Eso me lo llevo yo a la tumba. Pues esos asuntos que pesan tanto no se quedan en el cementerio, como los restos del cuerpo, ojalá, y luego se difundieran, vamos, ahí, como las cenizas, ¿no?, que al final desaparecen. No, esto no lo llevamos al otro lado. Pesa muchísimo. Si veréis, el espacio astral está repleto de espíritus a los que el peso de su secreto impide emprender el camino a la luz. Así que cuanto antes puedas, deshazte de tu secreto, si todavía estás a tiempo. Por lo demás, disfruta de esta pequeña ruta con los espíritus que te he presentado hoy. Hasta siempre, amigos.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Es el momento. Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias, cuentos y leyendas.
Y en historias, cuentos y leyendas, pues vamos a tener, como he dicho antes, a nuestro compañero, el investigador, divulgador, escritor y mercero, Paco López Mengual, que nos narrará la historia titulada El trajecito de marinero. Paco, cuando quieras.
El trajecito de marinero. De siempre me han inquietado mucho las historias macabras en las que el protagonista era un niño o un bebé, como una que me contaron en una ocasión, la de Guille. Aunque aún no había cumplido el año, el pequeño Guille ya daba sus primeros pasos. Correteaba a la casa de aquí para allá, siempre acompañado por Luna, una enorme perra que se había convertido en su inseparable compañera de juegos. Guille era el primer hijo del joven matrimonio formado por Edmundo y Lupe. Residían en una pequeña ciudad del Paraguay. Una desgraciada tarde, el niño encontró en el suelo, bajo la mesa de la cocina, unas cáscaras de nueces. En su afán por echar en la boca todo lo que descubría, las engulló, provocándole la muerte por asfixia. La pareja quedó desolada y ni siquiera las muchas muestras de consuelo de los vecinos lograron calmar su dolor. Para ser velado, el niño fue amortajado con un trajecito de marinero. Al día siguiente, un pequeño ataúd de color blanco salió del domicilio, encabezando un largo cortejo que llegó a pie hasta el cementerio. Durante el trayecto, Luna siempre se mantuvo cerca de la caja de madera en cuyo interior hacía el último viaje su compañero de juegos. Una vez concluido el entierro, todos abandonaron el cementerio, excepto la perra, que se recostó en el suelo y permaneció allí junto a la lápida, como si de un centinela se tratase, noche y día sin ladearse del lugar donde reposaban los restos del pequeño. 3 días después del sepelio, al despertar, Lupe se extrañó al encontrar a Luna a los pies de la cama. «Ha regresado», se dijo, pero al mirar a la cuna, llena de espanto, descubrió allí a su hijo, ataviado con el trajecito de marinero. El grito de horror despertó a Edmundo, que tras alzar y zarandear al niño comprobó que seguía muerto. ¿Qué era aquello?, se preguntaron. ¿Una broma macabra? ¿Un milagro? ¿Una fechoría de la perra Luna? Las autoridades comprobaron que la lápida del niño, donde fue enterrado el pequeño, había sido arrancada y que el ataúd estaba abierto y vacío. El alguacil prometió investigar el extraño caso y ordenó un nuevo entierro para Guille. Mientras tanto, en la ciudad comenzó a correr el rumor de que se trataba de un milagro, una señal del cielo, una resurrección como la de Cristo a los 3 días de haber sido sepultado, que convertía al niño en un ángel. Hubo gente que comenzó a depositar peluches ante la casa del familiar y también a pintar cruces en su fachada. Pronto comenzó a circular un folleto con el retrato del difunto bajo el epígrafe, el ángel Guillermo. Los padres, de nuevo desolados, acompañados por cientos de vecinos, volvieron a encabezar el cortejo fúnebre hacia el cementerio. Otra vez, Luna siguió el ataúd de cerca y una vez más quedó vigilante junto a la tumba. Pero tres días después, eran las 4 de la madrugada, cuando un guardia municipal vio a Lupe, vestida con ropa de cama, abandonar su casa y tomar el camino del cementerio. Se colocó ante ella y le preguntó a dónde iba a esas horas, pero la mujer, con los ojos abiertos, aunque con actitud ausente, como si no hubiese visto ni oído a la gente, ni siquiera le contestó. Lo bordeó y continuó impasible su rumbo hacia el lugar donde estaba enterrado su único hijo. La madre de Guillermo despertó 100 metros antes del portón de entrada al cementerio. El sonido de las sirenas y los destellos de las luces de la media docena de coches policiales que le impedían el paso le hicieron volver en sí. Allí, en mitad de la noche, medio desnuda y asustada, fue consciente de que había sido ella quien días antes profanó la tumba de su propio hijo y trasladó el cadáver hasta la cuna. El juez, durante el juicio por el sacrilegio de la sepultura del niño, sentenció que Lupe, tras el impacto emocional recibido por la muerte del pequeño, sufrió una alteración mental que la convirtió en sonámbula. Fue declarada inocente al considerarse que aquella noche no fue responsable de sus propios actos. La sentencia terminaba afirmando que el sonambulismo es un trastorno que nos puede ocurrir cualquier noche a cualquiera de nosotros.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
Bueno, José Antonio, y esta noche en el debate tenemos la suerte de que tres de nuestros compañeros pues han estado debatiendo y nos han enviado pues este interesantísimo debate. Pues sí. ¿De qué va este debate de esta noche?
Pues la gran manipulación, y se han juntado pues Luis y Paco y Rubén para hacer ese tipo de debate que hacemos nosotros. Es decir, no solamente contar que nos manipulan, sino realmente debatir si es correcto esa afirmación de que nos están manipulando o no.
Claro, hay preguntas como ¿qué probabilidades hay de que estemos siendo víctimas de una gran manipulación a nivel mundial? ¿Somos simples marionetas en manos de una orden mundial que hace y decide todo por nosotros? ¿Tenemos pruebas o como poco evidencia de que eso es real, de que eso existe? Pues José Antonio, podemos seguir todas nuestras haciendo preguntas.
No, seguro, pero ellos no lo van a aclarar.
Lo mejor es que la escuchemos, ¿verdad?
Vamos adelante.
Buenas noches, la tertulia de esta noche va a titularse La Gran Manipulación y hoy contamos con la participación de Rubén Cerezo.
Hola, buenas noches.
Paco Torres.
Buenas noches.
Y un servidor, Luis Miñana. Y le doy la palabra a Rubén.
Bueno, vamos allá. Yo creo que la manipulación a nivel mundial, porque no vamos a entrar en un detalle concreto, ni vamos a hablar de temas escabrosos, porque esto al final quedará para futuro y las circunstancias van cambiando a cada minuto en este globo tan cercano. Entonces, yo lo que sí quiero decir es que hay, bueno, una manipulación a nivel increíble, a nivel de naciones, porque no existe un dato concreto, pero ahora mismo la globalización nos ha llevado a un control absoluto donde nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que vivir, cómo vamos a vivir dentro de unos años. Nos están, de alguna forma, a mi título personal, de alguna manera nos están convirtiendo en ganado. De hecho, ya dicen, la inmunidad de rebaño se está oyendo mucho. Oiga, que yo no soy un animal. Se llama la inmunidad humana, de rebaño, tal. Estamos siendo, en las redes sociales, en los foros, estamos siendo constantemente bombardeados por una generalidad donde nos están llevando a una especie de esclavitud. Solo trabajamos para vivir, no vivimos, ni trabajamos, ni disfrutamos. Estamos ahora mismo sufriendo a nivel mundial algo que puede ser precisamente, pues eso, una manipulación donde no podemos hacer gran cosa. Y entonces ya yo me pongo de los nervios y por eso quiero que mis compañeros digan si estoy loco o no.
No sé, yo creo que hay algo que es fundamental. Yo hablo con gente de otros países y todos llegamos a la misma conclusión de que nos aplican los mismos remedios y las mismas fórmulas, funcionen o no, como si fuera incluso de modo experimental. Y muchas veces lo hablamos, digo, están haciendo lo mismo aquí que en tu país, ¿verdad? Y sí, claro que están haciendo lo mismo, funciona o no. Y te quedas asombrado.
Entonces, lo que yo estoy diciendo tiene razón.
Por la sincronicidad.
Nos están manipulando globalmente.
Lo lógico es que en diversos países se aplicaran diversas técnicas de aplicación económico-social, que diversas empresas pues apliquen diversas estrategias de mercado, pero sin embargo no. Da igual el país que sea, se aplica exactamente la misma regla. Sí. Encaje o no encaje.
Da igual qué temperaturas haya, qué economía haya.
Da igual qué economía haya, se pretende aplicar la misma norma. Y eso es algo sorprendente, nunca había pasado en la historia.
Pues entonces nos están manipulando.
No, yo creo que no nos están manipulando. Lo que pasa es que...
Luis, dímelo claramente porque quiero tenerlo claro y pienso que nos están manipulando.
Sí, yo creo que nos están manipulando y ahora más que nunca, pero esto es porque hay unos medios que antes no existían. O sea, tenemos la tecnología y entonces la gran revolución, pues es la revolución... Yo no lo llamo la revolución tecnológica, yo lo llamo la revolución de la información. Porque a fin de cuentas, en inglés es información tecnológica, o sea, la revolución de la información. La información en estos momentos fluye la información, el conocimiento es otra cosa distinta. La información tienes ahora mucha, el problema...
Y la desinformación también.
Claro, cuando digo información, es información en bruto, que puede ser información o desinformación, ¿vale? Es lo que los servicios de inteligencia distinguen entre lo que es información y lo que es conocimiento, son dos cosas distintas. Entonces, la desinformación... pues puede ser que les, de hecho sirve para una serie de fines, pero a mí una cosa que estáis hablando los dos, y es la siguiente: la globalización, como ha dicho que lo ha sido Rubén, la globalización tiene dos aspectos. Una, que es, sí, es cierto, mayor diversidad, pero por otra, la uniformidad. Es decir, pensábamos que con la globalización y sobre todo con las nuevas tecnologías, pues iba a haber más diversidad, que cada uno íbamos a ser más libres. Pero yo creo que, desgraciadamente, nos están conduciendo, creo, o nosotros nos dejamos llevar hacia una uniformidad y cada vez seamos aparentemente más libres, pero en el fondo no lo somos. Somos cada vez menos libres.
Es que tiene que haber, una cosa es la heterogeneidad y otra cosa es lo que estamos viviendo. Es decir, nosotros somos, como tú has dicho, somos diversos. Somos diferentes y a la hora de buscar soluciones, lo que yo produzco no lo producen en otro país. Por eso ha habido consumo e intercambio de comercio. Pero esto que estamos viviendo ahora en estos tiempos es ridículo. Yo lo considero ridículo, absurdo, porque lo que provoca es un estancamiento de algo tan importante como es el comercio. Por ejemplo, por no entrar en otros temas de momento, ¿por qué digo esto? A través del comercio se expandía de toda la vida, que se ha permitido. Si se ha permitido circular el comercio, había un intercambio de ideas. Con el comercio venía el establecimiento de nuevos productos, nuevos artículos que generan un interés en otro país, que genera intercambio de cultura y de ideas.
Esto
es muy importante. Claro. La antigua globalización no era tal globalización porque cada uno estaba en su sitio y respetaba al otro. Hemos hablado en otros casos de cómo los fenicios o los da igual, por lo que sea, los egipcios llegaban una oficina comercial en otro lado del mundo, en otro país o en otro territorio, e instalaban su dios, su pequeña capilla, su pequeño altar, pero sin influenciar al otro, donde ellos hacían sus rezos, pero no influenciaban al otro. No significa que el otro se hubiera convertido a la religión de ellos. Es que había, como en Roma, todas las regiones del imperio podían colocar su representante, su religioso, tener su representación religiosa. Roma adoptaba a los dioses que no habían sido rebeldes, de los pueblos que no habían sido rebeldes contra ellos. Pero es que más que adoptar, nosotros lo que hacemos es contaminar e imponer soluciones, ideas y creencias para que todos los pueblos sigan la misma pauta. Y eso destruye y anula la identidad propia de algunos pueblos.
Totalmente de acuerdo. Y además, no solo que estoy de acuerdo contigo, Paco, totalmente de acuerdo, sino que además creo que en este momento, en este 2021, con todo lo que ha sucedido, nos están dando unas pistas muy claras que a lo mejor la gente no es capaz de ver, porque está en ese círculo de comodidad o simplemente de miedo. O sea, yo pienso que se ha aplicado un miedo global para poder manipular, como decimos en este título de este programa, manipular las mentes, porque creo incluso que han llegado a perforar, no con un taladro, pero sí psíquicamente o psicológicamente a muchas personas. De hecho, se está hablando de que hay una gran cantidad de gente afectada porque les han puesto unas normas que no eran libres. Es decir, hemos pasado de una libertad absoluta a no tener ninguna libertad. Entonces, considerando eso, pienso que nos están tratando como, pues eso, como ovejitas, como vaquitas, como, no sé, de alguna forma, ¿no? Y al mismo tiempo, como bien dices, Paco, entiendo que se está gestionando a todos por igual, pero es que realmente no todos somos por igual, porque lógicamente en la India funcionan de una manera, en Estados Unidos funcionan de otra, en Canadá de otra, en Japón de otra, en Australia de otra, en Brasil funcionan totalmente, bueno, de África no sabemos nada en absoluto. O sea, hay una información, desinformación, que ya pienso que incluso pudiera ser que una especie de conspiración supranacional, ¿no? O no sé, mega empresarial o gestionada por grandes mentes, ¿no? Hasta el punto de que todo el mundo divaga entre si nos están manipulando, como dicen, o si esto es una historia, si es una forma nueva de vivir, si ha habido un antes y un después. O sea, la cuestión es que lo que conocíamos no parece lo mismo, pero es que además nos lo repiten mucho. O sea, estas frases generales que nos meten constantemente por la tele, pero es que además ves cómo existe, tanto en televisión, radio y tal, una dirección única pactada, porque yo veo los canales vía satélite de muchos países y, bueno, difiere un poco la forma de en cada país de cómo explicarlo. No hablo del idioma, no hablo de si va con dibujitos o va con personas o van noticiarios, no, sino la idea la han trasladado de tal forma que ha entrado en nuestra mente sin que nosotros permitiéramos que nos lavaran la cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí eso es una manipulación total, absoluta, de mi persona, de mis sentimientos, de mi mente, de mi ser. No sé, yo, me estás mirando, Luis, y yo creo que quieres decir algo.
No, yo lo que quiero decir es que creo que estamos viviendo una situación que obviamente es novedosa completamente, que no la terminamos de asimilar, que la vamos a asimilar, espero, con el tiempo, si es que somos capaces de asimilarla, que yo creo que alguno se debe estar frotando las manos porque realmente es como si dijéramos una especie de experimento social. No digo que haya sido inducido, yo no digo que esto sea organizado adrede, pero porque que haya...
¿Y si ha sido así?
Bueno, yo...
Porque yo ya no me creo nada.
Correcto, pero yo lo que sí, hombre, lo que sí que creo es que naturalmente hay... voy a decir que hay elementos, lo voy a dejar ahí, elementos que se van a aprovechar esta situación o van a intentar aprovechar esta situación para estudiar las consecuencias, para ver cómo hemos reaccionado. Es que realmente te pones a pensar cómo nos hemos tenido que pues nos han obligado, claro, también encerrar en casa por motivos de salud, y cómo era realmente una situación excepcional que nadie ha vivido. Bueno, yo te puedo decir que Todos conocemos gente que lo está pasando mal, lo ha pasado mal a nivel incluso psicológico, pero es que incluso los chavales jóvenes, los niños incluso, están teniendo algunos realmente problemas de adaptación, ansiedad, etcétera, porque son situaciones excepcionales. Que haya gente, digo en general, que haya gente que pueda aprovechar, sí, pero que haya gente, lo que me refiero, que esté estudiando esta situación, o sea, qué beneficio pueden sacar de esta situación. O sea, es un experimento, repito, no inducido, pero un experimento, por llamarlo de alguna manera, social, es lo que yo creo.
Paco, tú piensas que esto... Yo lo veo como que sí es algo inducido, porque si no, no todo el mundo se puede poner de acuerdo.
O bien es que se ha planteado un camino estos años de comodidad, y voy a explicar lo de la palabra comodidad. Sí, hoy en día lo que se están dando, ha habido una situación parecida a lo de los años 20, los 1920, donde después de la Primera Guerra Mundial digamos que hay una contrarrespuesta a la salida de un tremendo gasto en la guerra y una tremenda destrucción. Pues bueno, ciertos países son emergentes, se benefician en cierto modo del impulso de la recuperación, y aparece una serie de señores que son, le llamarán los años felices, porque aparece una serie de señores que son muy ricos, muy poderosos, y además nacen entre ellos rentistas, una cosa extraña en el pasado, pero son gente que vive de la renta, del beneficio de su empresa, de su industria.
Este sería Rockefeller.
Bueno, Rockefeller sería
uno que está hablando de los años 20.
No, yo no metería a Rockefeller en la salsa, porque Rockefeller es un señor que era un emprendedor, era un gran negociante, se bajó en Estados Unidos con un dólar en el bolsillo, llegó de inmigrante. Hay algo peor que esto, hay algo peor. Yo no voy a eso, no voy a explicar el proceso, muy rápido. Voy a explicar lo que sucede después del proceso. Después de un proceso, hoy en día, con las tecnológicas, se han generado nuevos millonarios. Nuevos supermillonarios.
Supramillonarios.
Estos supramillonarios deciden crear un círculo, que son las bolsas, las criptomonedas, y a partir de ahí rentúan y no trabajan. Simplemente viven de la renta. ¿Qué es lo que sucede cuando se va incorporando en el carro, van pasando los años y surgen crisis poderosas como esta? Ellos siguen manteniendo. No han hecho ningún sacrificio. Ahora está lo del turismo espacial. Se van al espacio, ahora empiezan a jugar con cohetes porque les apetece. Es algo caro, se lo pueden permitir. Sin embargo, ¿qué pasa con la economía europea? O con la economía de muchos países y de muchos continentes. Que está siendo arrasada, se está desmoronando, porque con el confinamiento se ha paralizado mucha actividad comercial, mucha actividad laboral. Es decir, estamos llegando a un punto donde el hundimiento de la clase media, en España, por ejemplo, y en Europa, supone la descapitalización. Y la descapitalización va inherente a la pérdida de derechos, porque estar encerrado es una pérdida de derechos y es una pérdida de salud. Bien lo ha dicho Luis con lo de la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran derrota de la clase media. La clase media es la productora realmente, es la que contribuye a una nación, es la que contribuye en muchos aspectos, dota de gente, dota de factor de recurso económico, etcétera.
¿Dónde está la manipulación entonces?
La manipulación es que los que están muy arriba se han desprendido del motor, han arrojado el motor por la borda, que es la clase media. No lo valoran, no creen en la clase media. Entonces la conspiración es que va añadido ciertas cosas que van a ir pasando, que con esa pérdida de derechos. Es que logran mantener un control más eficiente que el que se tenía antes, a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si en vez de ayudar al que ha caído con la crisis actual que tenemos, en vez de ayudarle económicamente, están ayudándose entre ellos, entre los grandes monopolios, va a perder el pueblo. Y el pueblo es esa clase media que les mantiene.
Y una cosa, a ver, lo que está hablando Paco, una cosa, acabas de comentar el tema de la manipulación, bueno, la información, del control de la información, es lo que decía yo hace un momento. O sea, yo recuerdo hace unos años que decía, bueno, es que ahora con la tecnología habrá mucha más libertad, porque todos vamos a tener la posibilidad de, pues no sé, de explicar nuestras ideas con internet, de hablar, de... Pero yo es que, sinceramente, es que veo que lo que tú estás comentando, que es que al final son unas pocas macroempresas que están controlando la información, lo que puedes decir, lo que no puedes decir.
O grandes empresarios.
Pero qué decir, que es que al final no, va a ser un oligopolio no voy a decir monopolio todavía, pero a lo mejor, pero es un oligopolio, ¿no?
Lo es.
Vaya, y entonces es mucho más fácil, porque dice, bueno, es que ahora más información, perdona, hay la información que te dejan leer y que te dejan ver.
No, pero es que me da igual, porque, perdón que te interrumpa, Luis, mira, es que me pongo de los nervios. Yo lo que quiero decir es la visión global. No somos capaces de verlo globalmente, porque nos están, vuelvo a decir, manipulando. Nos dan la información con cuentagotas y, bueno, un camino fácil y sencillo, pero resulta que es como los magos. Nada por aquí y estoy escondiéndome en la manga la otra.
Porque no estamos fomentando también la capacidad crítica. Como no estamos fomentando la capacidad crítica, totalmente estamos viendo la televisión directamente, a ver la televisión lo que nos pongan, si no...
Porque te prohíben, Luis, te prohíben la capacidad crítica, no, porque en las redes sociales y en la televisión está anulada. Ya. Y si tú intentas practicarla en las redes sociales...
Pero en unos países sí, en otros no.
No, en general sí, en general es lo que hablábamos.
Son modositos, depende del país, son más modositos.
No, son más modositos, pero al final pasa lo mismo, al final de un modo sustancial...
Nos están llevando.
En las redes sociales estás viendo, ya te digo que cuando nos comunicamos nos censuran lo mismo. En las redes sociales ya se censuran. Quien esté de administrador, pero claro, yo no entiendo la capacidad de criterio de estos poderosísimos supermillonarios que son dueños.
No, pero no le echemos la culpa a los supermillonarios.
No, porque los dueños de las redes sociales, aparte de tener influencia política y haber influenciado en la política,
y económica,
son millonarios. Sin embargo, a la hora de elegir a un administrador de su red social, eligen a cualquiera. A un tan hermana que mañana te puede censurar algo porque no tiene ni idea del tema. Y eso, no. la falta de criterio es a lo mejor... Hay falta de criterio, pero porque quien selecciona al administrador...
Sí, pero bueno, pero la selección del administrador a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero decir es que de alguna manera, yo lo que quiero, no sé cómo explicarlo, pero lo que quiero decir es que tenemos la capacidad... tenemos la capacidad o la obligación de darnos cuenta de que al final nos están llevando al huerto. ¿Por qué? Porque efectivamente, si resulta que yo tengo que seguir la información o la desinformación, realmente no, lo que nos queda, lo que nos queda es que si no tenemos la capacidad de abrir los ojos, porque es que claro, al final dices, bueno, ¿y por qué no salimos a la calle y fomentamos esto? Porque tú y yo no hacemos nada.
Pero escucha, si el problema...
Entonces, ¿quién nos está llevando a los huertos?
Pero vamos, es que... Efectivamente.
Es que no lo sabemos, pero nos están manipulando. Claro, totalmente. Porque ya no tengo las libertades que tenía antes.
¿Quieres un
ejemplo?
No hay periodismo de investigación prácticamente.
Ah, eso se ha acabado.
Hace, en los años 70-80, el periodismo de investigación, y en este país era buenísimo.
A mí me lo decía.
Ya no hay.
Gran periodista.
Porque este no en todos los países.
A ver, estoy hablando de España porque España lo conozco. Y no hay periodismo de investigación por la sencilla razón. No hay periodismo de investigación, entre otras cosas. Primero te dicen los medios de comunicación que no se lo pueden permitir. Segundo, es que el periodismo de investigación implica pensar, cuando tú leas ese artículo, tener una capacidad crítica, y todo eso se está eliminando.
Llevarte por delante a ese supra monopolio,
el problema fundamental es que viene siendo que hemos llegado a un punto donde yo creo que falta... Voy a decir algo muy fuerte, pero lo voy a decir.
No.
Falta bastante... bastante
miedo me das, Paco.
Bastante cultura. Se ha dañado, y tenemos amigos que se dedican a la docencia, se ha dañado bastante el sector educativo.
Sí, porque...
La gente, durante esta generación nuestra, de nuestra generación hacia ahora, hasta el actual momento actual, se ha perdido mucha calidad en la enseñanza. Estamos viendo...
Es una forma de manipulación.
Cómo en la oligarquía existente... se llega con una facilidad pasmosa arriba sin presentar currículum bastante competente para el puesto o cargo que se ocupa.
Bien, pero
eso ¿por qué pasa todo esto?
Son sociedades corruptas.
Claro,
pero
claro,
pero entrar en ese detalle es ofender a lo mejor a alguien que no
pero
haciendo,
bueno, lo estamos
pero
viendo.
Lo que sí está,
yo creo que lo estamos
nos están
viendo.
Liando.
Yo quiero que
nos
estoy
están
viendo.
Llevando al huerto.
Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estábamos hablando de la televisión. Y no aquí, estamos hablando de la televisión a nivel global, a nivel de muchos países donde se está pasando lo mismo. Es que tú haces un retrato de la televisión en Estados Unidos, aquí en España o en muchos lugares, y la televisión es tremendamente mediocre y vulgar. No, bueno, es carente de la capacidad de informar.
No, pero eso es lo que piensas tú. La gran mayoría.
La percepción.
No, pero la gran mayoría le encantan los programas estos que llaman ahora basura.
Sí.
Yo no veo esos programas pero porque no me potencian mi mente. Pero me la distraen.
Correcto.
Me manipula. Se manipula. Entonces yo rechazo.
Claro, o sea, detrás del problema trascendental.
Y lo mismo pasa con la educación. Si no te hacen pensar, simplemente eres un lorito que aprende algo y aprende lo que te dicen.
Hay una cosa en las redes sociales.
Por lo tanto, nos están volviendo a manipular.
Con esto dejo un poco más de margen para vosotros. Hay una cosa en las redes sociales que se llaman influencer. El influencer pues puede estar haciendo algo que es un influencer, influye. Entonces siempre se le dota de unos mecanismos publicitarios que no está mal. Oye, él quiere ganar un dinero y al influencer se le dota de que convierta en moda lo que él utiliza, lo que él bebe, la ropa que lleva. Pero detrás del influencer, cualquier decisión que nosotros podamos considerar un poco fútil, vana, carente de sentido, afecta también a mucha gente que está siguiendo y creyendo lo que hace ese influencer. Sí,
esto en matemática se llamaba moda. Ese es el gran problema, que está todo calculado, perdón,
para.
Está mediado todo. Sí, o sea, está, no, esto no es un... Yo pienso que nos lleva a esta situación el que todo está pensado. O sea, esto no es fruto del azar.
Claro,
no se han puesto de acuerdo todos los países. No, y dicen, bueno, es que hablamos, hablamos de macroeconomía, hablamos de personas importantísimas.
Yo no creo ya,
hablamos de empresas, ¿de qué hablamos?
No, esto ya
porque no sabemos dónde
para
estamos.
Para mí esto supera, lo que son los países, está superado completamente. Para mí en estos momentos eso está superado. O sea, lo que tenemos la concepción tradicional de un Estado-nación...
Bueno, pues vamos a llegar a quién nos manipula.
Es que yo...
¿Quién nos manipula? Porque nos están manipulando. Pienso totalmente.
Correcto.
A decir, con sentidos buenos o malos, no lo sé, es simplemente una captación de información personal que de puro.
Yo también lo creo así, pero creo que esto supera a los Estados-nación. O sea, esto ya está superado. En este momento, con la globalización, se ha borrado en muchas, digamos, no todo, pero casi se ha borrado esos límites fronterizos y tal.
Y has perdido tus derechos.
De pronto, has perdido.
En algunos países han perdido más que en otros, pero de pronto has pasado de estar tranquilamente.
Algunos países son más permeables.
Un cigarro en la calle a no poder ni salir si no te tapas la boca.
Sí, algunos países son más permeables que otros, evidentemente.
Bueno, permeables.
La cultura y culturas más permeables y culturas menos permeables. Eso es lógico. De todas formas, se está distribuyendo las mismas cosas que se escuchan aquí, lo que tú escuchas aquí, el lenguaje este impuesto, esto es así, la corrección, hay una corrección social que nos obliga, donde nos obligan, ven mal que no digamos lo que toda la vida hemos hablado, lo que toda la vida hemos pensado, es decir,
y nos limita,
quién
nos
controla, limita. Efectivamente, esa es la gran equi de la cuestión,
es quién
están arriba, quiénes están reuniendo y dónde tomar la decisión que todos siguen a rajatabla sin discutir, porque cada político debería en cada país, región,
aplicar aquello políticos, a lo mejor los políticos no son. A lo mejor son terceros.
Yo creo que es más arriba. Quiero decir,
más arriba. Estamos hablando de una cúpula,
sí,
¿verdad?
Sí.
Algo que controla realmente, que rige los designios.
Sí. Y que como mi punto de vista, yo no creo. Yo ya digo que esto ha superado ya a lo que son el Estado-Nación, que ha sido pues la clave de la política internacional, Estado-Nación, de los últimos 500 años. Ahora mismo.
¿Y los espías qué?
No.
Porque aquí haya información, desinformación, países cruzados.
La información
globalizado.
La globalización tiene cosas buenas y cosas malas. Pero lo que pasa es que, como yo creo que, desgraciadamente, el ser humano, se inclina al mal, pues no sé por qué, pero parece que no se inclina al mal, pues esa globalización se está utilizando con una serie de fines que en estos momentos yo no sé cuáles son, pero lo que sí que sé es que estamos sufriendo en ese proceso por lo que habéis dicho, muchas de las cosas que habéis dicho. Y una de las últimas que hemos visto ha sido, pues, a raíz del problema que hemos tenido con esta situación de salud, pues el estar encerrado en casa, el de pronto encontrarte, que yo no digo que no hiciera falta, que lo que digo es que realmente nadie se podía imaginar que íbamos a
luchar por el papel higiénico en el supermercado,
por ejemplo, ¿no?
Eso sí que es una manipulación.
O por ejemplo, estar todo el
decir
día
decir que falta papel higiénico en el mundo, eso me parece absurdo.
O por ejemplo, eso es una,
esto es más complejo,
es mucho más que
es más complejo de lo que
escapar,
parece,
porque se nos va a escapar el tema, porque es muy complejo,
porque fijaos que
bueno, entonces nos está manipulando. Que sí, que sí. Sí, entonces todos estamos de acuerdo, pues vaya tertulia que tenemos aquí.
Si lo que no estamos de acuerdo es
quién nos está manipulando.
Quién nos está manipulando, porque es que no llegamos.
Claro, porque ella puede hablar del Club Bilderberg, de no sé qué, etcétera, pero esto va más allá del Club Bilderberg. Esto es global, es global totalmente.
Entonces, ¿quién está por encima de todo esto?
Pues gente que no conocemos.
O claro, que conocemos, si lo conocemos, sabemos muy bien. Gente que no sale en la tele, porque los que salen en la tele, y perdón por los que salen en la tele,
no
llegan a ese nivel.
No mandan mucho.
No llegan a ese nivel.
Bueno, son trabajadores de una empresa, lógicamente.
Básicamente son contratados
por
una empresa para que
distribuyan. Bueno, no creo que un señor de la tele, que por ejemplo, voy a decir una barbaridad, del tiempo, sepa de macroeconomía, sepa de gobernar países, sepa de manipular mentes.
Lo que sí que hay, está lo que, claro, sí, que, lo es que obvio. Sí que es gracias a las nuevas tecnologías, es que antes lo que solamente puedes hacer en un país, ahora ya lo puedes hacer en el mundo entero. Porque la noticia se repite a una velocidad increíble.
La verdadera y la falsa.
Todas. A una velocidad increíble y se repite por todo el mundo. Con lo cual no da tiempo ni a pensar en esa noticia de forma que la podamos digerir, ni por supuesto a tener una capacidad crítica, porque es una detrás de otra. Una noticia verdadera o falsa detrás de otra.
Sí, yo creo que también
ya, parte. Ya sería el resumen.
También por la parte de
nos van a quitar hasta la silla. Nos van a quitar la silla. Esta noche nos quitan la silla.
Por favor, Paco, que nos quita la silla.
Antes de que me quitéis el tiempo, lo digo muy rápido. Hay manipulación, pero no alcanzamos a ver quién es el enemigo, quién está influenciando, quién tiene tanta influencia a lo largo de todo el planeta para que todo el mundo haga lo mismo sin rechistar, sin cuestionar. Creo que el mayor delito que puede tener el ser humano es no cuestionar aquello que se le dice. Y precisamente esto, que encierra un gran peligro.
No, lo mismo, que yo creo que efectivamente hemos perdido la capacidad de rebeldía, en el mejor sentido lo de rebeldía, la capacidad crítica, no sé si es por comodidad. Realmente yo creo que ya hay un momento que es por comodidad o porque vemos que somos incapaces de luchar.
Nos han llevado al punto de que no nos podemos quejar porque lo hacen por nosotros.
Yo creo que lo han conseguido en gran parte.
Vemos normal lo que no es normal, lo que nunca
veíamos. No, perdón. Yo no lo veo normal.
Ya, yo tampoco, pero
yo no lo veo normal porque tengo una visión distinta de la vida.
Hay mucha gente que ve ciertas cosas con normalidad que nunca las hemos visto normales.
Lo que pensabas que era algo... Perdón, Pablo, he interrumpido. Lo que pensabas que era algo imposible, Un mundo feliz, por ejemplo, 1984, libros que tú leías y decías, pa, esto es nada, está superado. Pero ya está totalmente superado, lo hemos conseguido.
Ya, o sea, entonces no tenemos capacidad de enfrentarnos a nuestro futuro. ¿Vamos a ser ovejitas?
No sé, pero por lo pronto Tom Sawyer ha sido prohibido en Estados Unidos.
De momento.
Algo después en el horizonte que no, cuando te prohíben a Tom Sawyer.
Hombre, vamos a ver, Tom Sawyer es la historia literaria de Estados Unidos.
Sí, no, pues sí.
Y además,
y lo que viene.
La cabaña del tío Tom.
Bueno, yo lo que sí quiero concluir, porque se nos está yendo el tiempo de una manera brutal, es voy a tener ese minuto de gloria. Yo lo que sí entiendo es que no acepto, claro, dicho así, pero no acepto el que manipulen mi mente. Es decir, tengo la capacidad de ver hacia adelante y pienso que si sé que me están manipulando me voy a poder resistir. Ahora, si pienso que esto es lo normal, pues vamos a seguir como borreguitos hacia adelante. Con esto no estoy diciendo que vayamos a hacer una revolución ni en ningún sitio. Pero lo que sí es que yo opino que tenemos que pensar que un cambio tan brutal a nivel mundial nos puede llevar a la destrucción. ¿Por qué no? No, es que nos puede llevar a la destrucción. Entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto nos podemos presentar, pero yo creo que deberíamos tener muy claro que nos estamos metiendo en una acción y por eso creo que esto es una gran manipulación. Y ya pues nos vamos a ir despidiendo un poquito porque ya nos están haciendo gestos que esto se acaba, ¿eh? Y ya pues tenemos que irnos, no nos queda otra. Bueno, pues señores,
buenas noches
a todos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas noches.
Gracias a Rubén, gracias a Paco y gracias a Luis por brindarnos pues un rato tan ameno y de verdad que ha sido interesante. José Antonio, no hay tiempo para más, así que venga, como de costumbre, dale, que nos vamos.
Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Twitter, @NemesisRadio1. Tenemos un email, nemesisradiomurcia@gmail.com. Y el canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
Pues ya saben, ya sabéis, recordad que todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Murcia, en la 102.4, si lo hacéis desde aquí, desde Murcia, y si es desde fuera, pues por nuestra página web www.lainter.es podéis escucharnos. También podéis escucharnos en nuestros podcasts, y además también podéis escuchar el programa de una semana para otra todos los jueves de 1 a 3 de la madrugada, de los jueves al viernes. ¿Verdad, José Antonio?
Sí, señor. Y ya sabéis, como no hay que perder las buenas costumbres para estos que nos manipulan y quieren llevarnos por un lado para el otro, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
Pues, queridos oyentes, como hemos dicho, hasta aquí llega el programa de esta noche. Y ya saben que les esperamos la próxima semana aquí, que ya será agosto. Y nosotros seguiremos estando aquí. José Antonio y yo seguimos de retén, con mentirijillas, porque también nuestros compañeros nos están ayudando. Aquí estamos de vacaciones todos, sí, un poquito. Nosotros vamos a empezar ahora, enseguida. Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado el programa, pues se lo decís a vuestros amigos, para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo.
Así es.
Si no os ha gustado, pues se lo decía a vuestros enemigos, nos lo enviéis a José Antonio y a mí, que para eso estamos aquí, de retén.
Estamos solos.
Además, estamos defendiendo el fuerte.
Que nosotros nos cargamos.
Nosotros nos cargamos de ellos, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues lo dicho, buenas noches.
Adiós.
¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que estén entre nosotros? ¿Psicofonías? ¿Ouija? ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia. Némesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
Si vienes, La Meseguera se siente. La Meseguera se disfruta. Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza.
calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-94-3013.
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Nemesis Radio.
Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas.